8:39 minutos y nos vamos a poner en comunicación con Florencia Moreno, quien a la vez tiene una entrevista pactada que también está ya conectado. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Buen viernes.
Muy bien, un gusto saludarla. A usted le gustan los viernes, así que un día, hoy podría ser un día de su gusto, de su agrado, ¿no?
Por supuesto, el mejor día de la semana.
Bueno.
Así que muy contenta.
Cuéntenos de qué va su entrevista.
Bueno, estamos en comunicación con Xavier Escalada. Él es, estuvo en los inicios de la creación de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la sigla es ENAC. Uh-huh. Una asociación que está en 17 provincias de la Argentina y está en el rubro, trabaja en el rubro alimenticio y estuvo trabajando con el tema de la ley de góndolas. ENAC participó activamente en el armado de esta ley, por eso lo tenemos en comunicación para que nos hable de este nuevo proyecto. Xavier, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Florencia Moreno, Ariel Robert y Emilio Vera de Sousa.
Hola, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por el llamado.
Muchas gracias por atendernos y te dejamos en diálogo con Florencia y escuchamos atentamente.
Muy amable.
Bueno, estoy a disposición. Quería consultarte inicialmente, cómo fue el trabajo para que este proyecto saliera, ¿no?
Bueno, fue muy interesante la confluencia de buscar democratizar la góndola. Así empezó el proyecto, esa era la consigna inicial. Suena un poquitito rara, pero la idea inicial fue democratizar la góndola y en eso, gracias a la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC, que tiene vínculos con organismos de la economía popular, empezamos a participar de las primeras marchas y primeros reclamos para que haya más productos en las góndolas, que proponía en ese momento lo que fue después la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y ahí, trabajábamos en conjunto, hicimos algunas acciones, algunas protestas en el Congreso, enfrente del Congreso Nacional, mostrando la imagen de las góndolas monopolizadas, ¿no? Armábamos una góndola en la vereda y mostrábamos en realidad lo que vemos todos los días los consumidores, que es que hay muy pocos oferentes de algunas categorías importantes como son alimentos y bebidas y productos de limpieza y de cuidado personal, que por otro lado son los que más aumentan, ¿no? Por arriba de la inflación. Así que
claro,
ese fue el inicio.
Los que se llaman formadores de precio en el rubro alimenticio en la Argentina.
Exactamente. Y tiene que ver con grandes corporaciones y tiene que ver con grandes empresas, muchas de origen multinacional que no son argentinas, ¿no?
Así que, básicamente el proyecto.
Bueno, el proyecto es muy muy interesante difundirlo, así que es muy bueno que poder charlarlo en tu radio, con tu audiencia, porque es fundamental que se conozca para que se ponga en marcha. El proyecto lo que viene a proponer es que no puede haber más de 30% de la góndola para una categoría de un solo productor, y por lo menos de esa categoría tiene que haber 5 oferentes y tiene que haber un 5% de la góndola a disposición de las economías regionales y de las economías de productores populares. Así que ese es el esquema.
Una pregunta, ¿no? Respecto a esto que decís, estos 5 oferentes, desde el desconocimiento te pregunto, ¿no? ¿Estos 5 oferentes no serían, los grupos monopolizados no alcanzarían a cumplir ese cupo, digamos?
Muy buena observación, porque sabemos que muchos productores grandes tienen multimarca. Y entonces, claro. todas las marcas tienen que tener máximo el 30. El 30 es por establecimiento laborador o por grupo empresario, ¿no? Ahora, una imagen concreta para el consumidor final, para nosotros, cuando vamos al supermercado, es comparar la ley de góndolas, es comparar con la góndola de los vinos. Viste que vos vas al supermercado y en vinos tenés un montón de marcas, un montón de precios, un montón de variedades. Bueno, uh-huh. Esa imagen la tenemos que trasladar a otros a otras góndolas, como por ejemplo puede ser mayonesas, o por ejemplo puede ser bebidas, gaseosas. Entonces, si vos vas con una imagen de que, bueno, vos querés una oferta como la que tenés en la góndola de vino, donde hay muchísimas marcas, muchísimas bodegas, muchísimos orígenes incluso, bueno, esa variedad la querés trasladar a panificados, por ejemplo, o a productos de limpieza para el hogar. Eso es una imagen muy interesante porque, bueno, nos vamos a dar cuenta que cuando entramos en una góndola de producto de limpieza para el hogar, y bueno, es solamente un productor, un gran productor internacional.
Claro. Y respecto a ese 5% de productores de la economía regional, también, o hablo de lo que sucede en Mendoza por ahí, ¿va a ser necesario que los productores comiencen a agregarle valor a la producción que realizan para poder venderla en supermercados y demás?
Sí, claro, los pequeños y medianos...
Porque hay un problema, por lo menos acá en Mendoza hay un problema concreto con la generación de valor agregado desde la producción, o por lo menos de la producción agropecuaria, por ejemplo.
Claro, es que de alguna manera el efecto de no poder tener un espacio en góndola, de no poder mostrar el producto, desincentiva la inversión, ¿no? Entonces, si por el contrario, vos tenés la posibilidad de mostrar tu producto en la góndola, y eso te va a incentivar a que hagas inversiones y que puedas conseguir por ahí algunos créditos de inversión productiva que también ya están saliendo. Entonces, la idea es que haya un círculo virtuoso en donde, bueno, al ver tu producto en la góndola, pueda ir creciendo tu economía regional. El punto ahí es que en muchas cadenas, está bueno que me preguntes por Mendoza en particular, muchas cadenas tienen compradores en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para vender tu producto en Mendoza tenés que hablar con el comprador de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces ahí, esto de la ley de góndola viene a, de alguna manera...
Sí, casi todas tienen sede central en la provincia de Buenos Aires.
Si me permiten, le hago una consulta que tiene que ver con que los distribuidores, los retail, los supermercados mayoristas y los supermercados común siempre aducen que el tema de no incluir en sus góndolas productos, por ejemplo, hechos no por grandes empresas, es la discontinuidad que suelen ofrecer y la diferencia de la calidad de los productos que ofrecen. ¿Cómo se articula eso?
Bueno, está buenísimo porque hacen lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, si yo no quiero que entre una competencia, lo que voy a decir es que mi producto es mejor. No, fácil, no. Digamos, en esto está buenísimo que podamos charlar de esto y así abiertamente, porque vos fijate que también la ley de góndola viene a proponer un cambio cultural. ¿Y por qué el producto de una pyme tiene que ser de inferior calidad? Al contrario. Es más, como no está visibilizado, como no está en la góndola, evidentemente no lo conocemos. Y hay muchísimas empresas que, conociéndolas, nos van a sorprender por calidad, por precio, por variedad. Y un dato interesante, porque está buenísimo esto que me preguntás. El supermercado tiene que cumplir la ley del espacio en góndola. Pero el que compra es el consumidor final. O sea, el que elige, en definitiva, va a ser la persona que va a ir a comprar. Y esa es la que tiene que tener mejor oferta. Por eso esta ley, más que a las pymes, beneficia al consumidor final, a la consumidora final, a las personas que vamos a comprar, porque tenemos más variedad para elegir. Nadie está obligado a elegir una marca pyme o una gran corporación. Que el supermercado
de todos modos, si no se interpretó, primero no lo digo en contra de la ley, sino de qué manera se puede articular para desbaratar los argumentos que suelen tener, claro. Sí, tramposo o no tramposo.
También es cierto,
a ver, volvemos al tema que hablábamos días anteriores, que esos negocios suelen ser negocios de carácter inmobiliario y que son fagocitadores, inclusive de algunos proveedores pequeños.
Exactamente, es así.
Voy a poner un ejemplo cortito. Cuando vino una de las cadenas de nombre afrancesado Mendoza, como había una obligatoriedad o al menos un acuerdo de que comprara a proveedores locales, les hizo hacer inversiones extraordinarias a alguien que hacía panificados, por ejemplo, alguien que hacía, no sé, 100 kilos de pan, tuvo que empezar a hacer 1500 kilos de pan. Y a los 4 meses dijo, no, ahora encontré un mejor oferente. Entonces el que hizo la inversión se quedó con toda la inversión y sin poder seguir trabajando. Digo, sabemos la dimensión y magnitud que tienen esas empresas como para hacer ese tipo de cosas. Por eso es simplemente la pregunta, ¿no?
No, y Ariel agregó ahí que qué suerte que haya podido hacer la inversión, ¿no? Porque no es la situación de todos los productores,
no,
toda la
gente que... Disculpame, pero ninguna suerte, porque inversión que, como se sabe, se pudo hacer de manera crediticia y luego no tuvo cómo afrontar
con ayuda.
Eso, ¿no?
Bueno, pero esto es práctica monopólica, ¿no? O sea, esto que vos decís es práctica monopólica, es algo real, concreto, y está bueno que traigas el ejemplo porque en Francia hay una ley de góndola.
Claro.
En su casa matriz
existe, sí.
Existe la ley de góndola.
Y cuidan entonces mucho. Lo que pasa es que, bueno, que también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que debiésemos conocer con mayor asiduidad cómo son las políticas de protección que tienen esos países que después dicen querer imitar.
Tal cual, exactamente. Entonces ahí vos tenés que en Francia hay una ley de góndola. Acá lo que se generó ahí en Mendoza, en este caso práctico, es una práctica monopólica. Hay leyes como la defensa de la competencia que de alguna forma articula o de alguna forma se conecta con la ley de góndola para proteger este caso que vos mencionás concretamente. Lo que pasa que, bueno, como todo, echa la leche a la trampa, ¿no? Hay que trabajarlo. Somos los consumidores finales y somos las pymes los que vamos a tener que hacer que esta ley se cumpla, porque evidentemente va a cortar privilegios y va a cortar intereses.
Sí, temor... Aquí lo digo en representación de muchos colegas, tiene que ver con que las leyes son buenas, están bien pensadas, defienden, el único problema es que después no las cumplen, claro, y no hay ningún tipo de sanción a quienes no las cumplen, ¿no?
Bueno, por eso quería preguntar, Javier, respecto a esto que dice Ariel, un ejemplo también, lo que sucedió con Precios Cuidados, digamos que las mismas organizaciones de base o de militancia tendrían que ir a controlar a supermercados que se cumpliera, estuvieran los productos a precios cuidados. ¿Cómo se va a controlar justamente que esto se cumpla en todos los supermercados del país?
Bueno, fundamental el trabajo de la Secretaría de Comercio de la Nación, que tiene todos los funcionarios de control, los departamentos de control los tiene desmantelados. O sea, eso también es real, ¿no? O sea, durante el gobierno anterior desmantelaron todos los organismos de control, y entonces hoy rearmarlos es muy complejo. La Secretaría de Comercio tiene muchísimo trabajo por hacer. Ahora, la diferencia que viene a proponer la ley de góndolas con relación a precios cuidados y precios máximos es que trata de mantener en el tiempo una mayor competencia entre privados y que sea esa competencia entre privados la que haga que los precios, estos formadores de precios que vos comentabas, Florencia, al principio, estén de alguna manera, tengan que competir más. Entonces ahí nosotros como pymes y productoras y productores vamos a tener que hacer fuerza, y desde la Asociación de Empresarios Nacionales nos estamos preparados para ad honorem hacer un trabajo de control. Las asociaciones de consumidores también lo pueden hacer, y cada consumidor y cada consumidora puede ir y puede plantear la necesidad de que haya cumplimiento de la ley. Así que tenemos 120 días como para hacer un trabajo interno, de conocimiento, de capacitación, para empezar a caminar y empezar a decir, bueno, en esta góndola faltan ofertas.
En esta góndola. ¿Y en este caso en las provincias, si los organismos de control están desmantelados, a quién se hace la correspondiente denuncia?
Bueno, hoy tenemos...
¿Consumidor?
Claro, Hoy tenemos la, obviamente la Secretaría de Comercio de los municipios, a la Defensa de la Competencia, a la asociación mismo de NAC, nos manda un mail, puede mandar una foto, nos puede mandar un mensaje o nos llama por teléfono.
¿A dónde tiene que mandar el mail?
Nosotros tenemos un mail que es contacto@enac.org.ar y ahí lo vamos a recibir y vamos a ir trabajando juntando todas los casos que haya. Y evidentemente, bueno, esto vino para quedarse, ¿no? La idea es que haya esta ley y, digamos, ya se empiece a implementar ahora y empiece a ser un camino proactivo de empoderar al consumidor final, que el consumidor final tenga más ofertas y que el consumidor final pueda elegir.
Sí, ojalá que, a ver, que ejerza el derecho el consumidor, para lo cual hay que incentivarlo, me refiero a al menos ilustrarlo de la herramienta que tiene para autoprotegerse, porque esto es en beneficio propio, ¿no?
Exacto, es así. Y lo interesante también es que esta ley salió por una amplia mayoría, prácticamente por unanimidad, tanto en diputados como en Senado, lo votaron los distintos partidos políticos a nivel nacional, la reglamentó hace 3 o 4 días el Poder Ejecutivo, así que es muy nuevita, obviamente que está tapado por todo esto de la pandemia que estamos lamentablemente sufriendo, pero bueno, tenemos que hacer esto, para reconstruir la patria hay que tener elementos, tener herramientas, y la ley de Góndola es una herramienta y un elemento importante, que volviendo al tema de los productores locales, el productor local, aunque el comprador esté en la ciudad de Buenos Aires, va a poder exigir que su producto esté ahí en la góndola y va a poder ofertar en el supermercado de su ciudad o de su provincia. Eso es importante tenerlo en cuenta para que no lo filtren, ¿no? Esto claro, que hablábamos, el desconocimiento, que conozca que él puede ofrecer y no hace falta que traslade, digamos, toda la mercadería o el centro logística o lo que tenga que ver, que le digan que tiene que traer el producto a la ciudad de Buenos Aires, ese tipo de cosas, o que tiene que estar ofreciendo en todo el país. No. Si tiene capacidad de ofrecer en su localidad, que vaya, se presente y que, bueno, evidentemente va a tener una asociación que lo va a acompañar, si él quiere, ¿no? Nosotros estamos para...
Y esto también incluye ofertas a través de otros medios y métodos, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí fue un acierto de Leo Vilaschi, el presidente de la asociación, que el primer momento planteó que la góndola virtual también esté dentro de la ley de góndolas. Eso realmente fue un gran acierto, porque apenas empezó a discutir la ley hace 3 años atrás, el comercio electrónico no estaba tan explotado como ahora, que por necesidad, bueno, ya sabemos que muchas compras se pasan por ahí, y él dijo, che, la ley de góndola tiene que incluir la góndola digital, y ahí estuvo incorporado desde el primer momento, o sea, no se planteó en ningún momento retirarlo de eso. De hecho, tiene que estar equidistante también en la pantalla, no te tienen que poner el producto abajo de todo, tiene que haber un laburito bien hecho. Ahora, es una herramienta, no pensemos que con esto solo ya vamos a tener un montón de ofertas, porque en realidad detrás de la góndola es la punta del iceberg, ¿no? Detrás de la góndola están los repositores, entonces una gran corporación, aunque tenga el 30%, va a tener una capacidad de reposición muchísimo más alta, muchísimo más rápida que las otras categorías. Y ahí las otras categorías, por ahí, sobre todo los fines de semana, el trabajo del repositor es un trabajo precarizado, hay que laburar mucho, porque bueno, puede pasar que dejen el espacio vacío por falta de producto, y en realidad es un tema de velocidad de reposición. Va a ser interesante ver funcionar.
Sin duda, Javier, esta es una ley que nos lleva a repensar dos cosas. Bueno, primero, qué sucede en las economías regionales y cómo trabajar para ayudarlas. Y segundo, a repensar las formas en que consumimos y a realmente trabajar en la cultura de consumo que tenemos en la Argentina. Y esto, ¿no? De consumir conscientemente y sabiendo qué consumimos y cómo y para qué lo consumimos, ¿no? Así que me parece que va a abrir un debate, esta ley puede abrir un debate interesante a nivel tanto del consumo como de la producción. Nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, así queda un minuto.
Sí.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Sí, reiteramos, Javier, por favor, el contacto, la vía de contacto.
contacto@enac.org.ar.
Cómo no.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Buen día, gracias, muchas gracias. Javier, un beso.
Florencia.
Bueno, hablamos con Javier Escalada de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo del Rubro Alimenticio, que estaba hablando sobre la ya reglamentación de la ley de góndolas, que bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo se implementa, y a ver cuáles van a ser los organismos de contralor que se van a asegurar que esta reglamentación se cumpla.
Muchas gracias.
Nosotros nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes. Felicitaciones allí en la casa.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.